Parece que estamos ya grabando. Esperemos que no haya más problemas. Ya tenemos poco tiempo para explicar, terminar de explicar el tema de la Gran Depresión, pero encima estos 20 minutos de retraso por problemas con la imagen y el audio no nos van a poner nada fácil. Bueno, vamos a intentar explicar por lo menos dónde lo habíamos dejado hasta el último día. Habíamos, creo que, explicado ya esta primera parte que ya os comenté de la diapositiva, cómo se había desarrollado la crisis, cuáles habían sido sus consecuencias, y habíamos, si no recuerdo mal, quedado en las políticas que se habían adoptado contra la crisis. Habíamos comentado que, a su vez, a pesar de ya el carácter un poco sistemático que tenía esta crisis, las políticas que se adoptaron en esos momentos para solventarla tuvieron efectos contraproducentes. Y ahora vamos a hablar un poco de estos efectos contraproducentes. Habíamos comentado un poco ya el último día esto, perdón, estoy dando al revés, perdón, disculpa, no hubiésemos de todos estos problemas técnicos. Bueno, ¿quién está en el poder en estos momentos en Estados Unidos? ¿Quién es ese presidente y qué partido está en el poder en Estados Unidos? Pues están los republicanos. Y, de hecho, las medidas de tipo conservador que van a adoptar los republicanos van a ser las que precisamente van a agudizar los efectos de esta crisis. La crisis ya era suficientemente grave y sangrante en estos momentos. Las medidas que van a adoptar los republicanos contra la crisis, paradójicamente, van a todavía agudizar más no solo la crisis, sino los efectos que sufre la población por consecuencia de esto. Paro, esos problemas de los campesinos que perdían sus tierras y todas estas situaciones. Bueno, el gobierno, como digo, es un gobierno republicano, protagonizado por este señor que tenéis aquí, el presidente en estos momentos, que es Herbert Hoover. Herbert Hoover, que además es un empresario, era un empresario que decidió dedicarse a la política entrando en las filas del Partido Republicano. Un poco el caso que tenemos actualmente de Trump, que es un empresario que ha decidido optar por la política. ¿Y cuáles van a ser las medidas que va a adoptar este gobierno de Herbert Hoover contra la crisis? Pues básicamente van a ser de dos tipos. Por un lado, proteccionismo. Va a imponer un arancel proteccionista a todos los productos que vengan de fuera de Estados Unidos. Por lo tanto, la idea es cerrar el mercado estadounidense a las exportaciones para precisamente evitar la competencia y posibilitar que la industria se vaya recuperando. Al proteger un poco de la competencia extranjera a la industria norteamericana, pues eso podría favorecer que tuviera más fácil la recuperación. Si de repente los productos que llegan de fuera son más baratos y los norteamericanos no pueden competir, pues obviamente la crisis todavía les afecta más. Bueno, el arancel proteccionista. ¿Qué problema tiene el proteccionismo? Pues un problema que ya explicamos en algunas tutorías pasadas. Cuando un país adopta medidas proteccionistas, lo lógico es que los países que comercian con él como respuesta también hagan lo propio. Y si además están afectados igualmente por esa misma crisis, pues va a contagiarse estas medidas proteccionistas y que va a pasar. Cada uno de esos países va a empezar a cerrar su mercado. Por lo tanto, esos ingresos que llegaban a través del comercio internacional van a desaparecer. Y eso va a ser una limitación para la recuperación económica. Y nos libramos en nuestro mercado interno esa competencia de productos que llegan de fuera, pero al mismo tiempo, al hacer otros países lo mismo, cuando nosotros exportamos, pues sufrimos esas mismas medidas proteccionistas que graban nuestros productos y que nos impiden vender fuera. Por lo tanto, limitamos las importaciones, pero también a la larga eso termina afectando a nuestras exportaciones. Y eso a su vez tiene un efecto secundario en el sistema monetario internacional. Hay problemas con la cotización de las monedas y esto hace que se abandone el patrón oro. ¿Cuál es la lógica del patrón oro? Pues básicamente el patrón oro significa fundamentalmente que la moneda, en este caso el dólar, tenía una equivalencia en metal de oro. Y por lo tanto cada uno de los dólares que circulaban por el territorio norteamericano tenía que tener en el Banco Federal igual cantidad de oro equivalente que, de cierta forma, validase ese papel moneda que está, o esas monedas directamente que estaban circulando. ¿Esto qué hace? Pues hace que básicamente la equivalencia, que es más o menos fija, entre esa moneda y el oro que la respalda, pues dé una cierta mayor estabilidad a la moneda. Pero claro, en este clima proteccionismo, cerrazón, disminución de las exportaciones, crisis, se va a plantear el problema de que una moneda demasiado estable y demasiado alta, como es el dólar, tiene una desventaja a la hora de competir. Por lo tanto, va a haber que abandonar finalmente ese patrón oro, que daba mayor estabilidad a la moneda y, por lo tanto, evitaba que la moneda sufriera caídas de su valor, que es lo que pasa actualmente. Ahora el valor de las monedas, de el dólar, el euro o todas las monedas que están en el mercado, pues depende muchas veces del juego de su cotización en bolsa. Y, por lo tanto, pueden sufrir a lo largo del tiempo fluctuaciones independientemente de esas reservas de oro que tiene el Tesoro y el Banco Central de cada uno de sus países. Por lo tanto, esto va a obligar a tener que abandonar el patrón oro, ese patrón, esa equivalencia al oro que daba un cierto valor más estable a la moneda, precisamente para evitar eso. Lo cual también tiene efectos en la economía internacional. Algunas monedas, por ejemplo el caso del marco, van a caer en picado su cotización y se daba, por ejemplo, en el caso de Alemania, era muy frecuente que un obrero cobrara incluso millones de marcos, pero cobraba millones de marcos porque el marco había devaluado tanto su cotización, había perdido tanto valor, que esos millones de marcos que podía cobrar un obrero alemán, cuando iba a comprar una barra de pan, pues le quedaba prácticamente en nada, o no le llegaba. Y el mismo peligro existía en Estados Unidos, que además hay que entender que está en una situación de crisis económica. Por lo tanto, esas medidas van a ser bastante contraproducentes. Otra medida contraproducente, el control de los precios agrícolas. El control de los precios y especialmente los precios agrícolas. El gobierno de Hoover lo que temía es que los especuladores que habían especulado con las acciones de las empresas, cuando empezaran a crecer un poco los precios, porque obviamente los precios de todos los productos, incluido de los de alimenticios, habían disminuido, pero la gente tiene que seguir comiendo. Entonces va a llegar un momento en que va a haber poco abastecimiento por esa situación de crisis y eso va a hacer que el precio de los productos alimenticios aumente. Y eso podría hacer que, como consecuencia, esos especuladores se reorientaran, intentaran especular en bolsa con el precio y el valor de los productos alimenticios. Para evitar esto, Herbert Hoover fijó a la baja el precio de los productos agrícolas. Esto, en principio, que estaba planteado para evitar esta especulación y problemas de desabastecimiento, tuvo un efecto secundario sobre los agricultores. Los agricultores que estaban en una situación muy complicada, muchos de ellos con sus granjas hipotecadas, que tenían una baja de ingresos por la caída en picado de todos los precios, incluidos los de los alimentos, y que por esta bajada y esta fijación a la baja de los precios de los productos agrícolas se veían imposibilitados de adquirir unos mayores ingresos que les permitieran un poco solventar un poco la situación y no caer en la masa toda ruida, perder sus granjas y tener que prácticamente vivir en un estado de mendicidad por el territorio americano, como el que vimos, por ejemplo, y que ya comentamos de esa novela, La luz voz de la ira, que luego se llevó al cine. Por lo tanto, estas dos medidas van a generar un afianzamiento de la crisis, van a generar más paro, más deterioro del nivel de la vida y van a todavía enquistar mucho más la situación. El resultado de esto es que en las siguientes elecciones esa situación muy degradada y el descontento de la población va a hacer que se dé un giro en la orientación del voto. Y si estaban gobernando los republicanos habían llevado a cabo estas medidas que habían sido tan negativas, en las siguientes elecciones van a ganar los demócratas al mando este señor que tenéis aquí, tan conocido, que es Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, el segundo de la familia Roosevelt, que llega a ser presidente de Estados Unidos, pero que a diferencia de su antepasado Teddy Roosevelt, Theodore Roosevelt, pues lo hará por el Partido Demócrata. Y va a iniciar una serie de reformas en un sentido social, pero también de activación de la economía, también reformas económicas, que se van a conocer como el New Deal. New Deal, que podemos traducir como nuevo trato, nuevo acuerdo. En cierta forma, es esa idea de que la política de Roosevelt pretendía crear un nuevo contrato social con la población y una nueva relación entre el Estado y la población y la economía del Estado para cambiar y revertir esta situación de crisis. Y ahora vamos a ver un poco cuáles van a ser estas medidas del New Deal. Por un lado, se van a orientar hacia una política social, paliar los efectos de la crisis, sobre todo en las clases más bajas, que están sufriendo por tener menos ingresos de forma más agobiante los efectos del caparo galopante y de la crisis financiera e industrial, y por otro lado una serie de medidas de reactivación económica. Medidas de reactivación económica tirando del papel del Estado como impulsor, como maquinaria, como podemos decir, locomotora que tire un poco hacia adelante de la economía del país. Son lo que posteriormente, en base a la obra de un economista contemporáneo, del cual ya hablamos al hablar del Tratado de Versalles y sus críticas a esa negociación, Keynes, se van a denominar como medidas keynesianas. Las medidas keynesianas que básicamente inciden en la idea de que ante una situación de crisis el Estado debe actuar activamente en la economía para reactivar la economía. Debe, en vez de hacer políticas de austeridad, en vez de ahorrar, debe, por el contrario, invertir más, gastar más, no solo en gastos sociales, sino también en remesas que vayan a favorecer otra vez el crecimiento de la industria. Porque sin crecimiento, obviamente, no hay beneficios, no hay prosperidad y tampoco el Estado tiene una financiación. Recauda menos en concepto de impuestos porque la gente tiene también menos dinero. Y en ese sentido, va a ser una política orientada a favorecer, fomentar un nuevo empuje de la economía y a través de la inversión pública. Inversión pública, por ejemplo, en cuestiones como fomentar las obras públicas. Si tenemos mucha cantidad de parados, pues obviamente podemos utilizar esa masa de parados que no tienen trabajo en la industria, por ejemplo, para obras públicas o para otro tipo de trabajos que pueden ser contratados por el Estado. Lo veremos ahora un poco más en detalle. Y para concretar esto, va a llevar a cabo toda una serie de medidas. En primer lugar, va a devaluar el dólar. Hemos visto ya que se había roto esa equivalencia entre el dólar y el oro, ese patrón oro, y ahora va a realizar el gobierno una devaluación forzada del dólar muy considerable, de hasta un 40%. O sea, reduce el valor del dólar como hasta un 40%, lo devalúa hasta un 40%. ¿Qué consigue con esto? Que los productos que vende Estados Unidos al exterior sean más baratos. Los productos que produce un país están calculados en la moneda de ese país y, por lo tanto, si la moneda baja de valor, los productos, a su vez, se vuelven más baratos en el extranjero. Y en el propio país también son más competitivos. Aunque la idea fundamental es favorecer las inversiones, rompiendo un poco con ese pronatacionismo que habían generado los republicanos y que, a través de esta bajada tan fuerte del dólar y, por lo tanto, del valor de los productos que va a elaborar la industria norteamericana, pretende que sean más competitivos incluso en esos países que los están grabando con impuestos, copiando esa política progresista. También hay una ley bancaria en 1932 que intenta un poco, y más a largo plazo, atajar lo cual los elementos que habían sido las bases de esa crisis. Esa crisis basada, sobre todo, como comentamos, en la especulación financiera. Y que había afectado a la banca, sobre todo porque la banca que tenía depósitos de pequeños ahorradores, había dedicado gran parte de esos depósitos a especular. Y para ello va a separar la llamada banca de inversión, la banca en que la gente pone sus ahorros, los bancos de depósito, podemos decir, de la banca comercial, la banca que financia industrias y especula en los valores de estas industrias en bolsa. Por lo tanto, se van a separar artificialmente y, por un lado, va a haber bancos que están más dedicados a esa banca de inversión y, por otro lado, bancos que van a estar dedicados a esa banca comercial. Por lo tanto, se va a establecer una división que va a intentar impedir que de nuevo se produce ese ciclo de especulación generalizada ante el sector bancario que lleve de nuevo una caída total del sistema. Esto se va a mantener posteriormente en Norteamérica después de la época de Roosevelt y será eliminado en tiempos recientes con todas esas reformas neocon a partir de la época de Reagan, pero ya más afianzadas en los 90, toda esa época de la desregulación que muchas veces lo que hace es eliminar las cortapisas que había establecido Roosevelt y que de nuevo, curiosamente, esos elementos como, por ejemplo, la separación de la banca de inversiones y comercial van a hacer y van a llevarnos hace unos pocos años a otra crisis mundial y a otro gran crack. Y también va a crear, y esto también tendrá continuidad hasta precisamente esos años Neocon en que en Norteamérica se eliminarán estas restricciones, también va a crear una serie de organismos oficiales que se van a ocupar de regular la bolsa, de controlar la bolsa. Lo que habíamos visto cuando en verano, a inicios de verano del 29, se había visto ya el peligro, no existía unos organismos que pudieran actuar directamente para frenar esa carrera desaforada de especulación. Ahora se van a crear toda una serie de organismos reguladores que precisamente tienen la función de evitar ese tipo de situaciones. Y que, como digo, pues también tendrán continuidad posteriormente a esta época, hasta prácticamente esa época de los 90, en que todo esto empieza a caerse con los gobiernos norteamericanos y que, curiosamente, llevará de nuevo a un ciclo que dará lugar a especulación y a una nueva crisis generada por esa especulación. Y también se crea organismos encargados de garantizar los depósitos bancarios. Es algo, por ejemplo, que hemos heredado todos los países occidentales. Si un banco de repente quiebra, los pequeños accionistas y los ahorradores que han depositado su ahorro en ese banco no pierden todo su dinero porque haya quebrado ese banco. Una parte de ese dinero que tenían metido en el banco les va a ser garantizado, les va a ser devuelto por el Estado, que tiene un fondo precisamente creado para solventar estas contingencias. Sucede en los países occidentales, en América, no solo en América, sino en la propia España, ocurre lo mismo. Si un banco ahora actualmente quiebra, el Estado paga parte de lo que han perdido a los pequeños inversores y ahorradores que se han visto afectados por ese banco. Y esto se crea por primera vez en estos momentos en este gobierno de Rusia. Y también habrá medidas orientadas a la recuperación de sectores económicos. Y van a ser, por un lado, los dos grandes polos que había, a los que había afectado la crisis. Por un lado, la industria y, por otro lado, la agricultura. La agricultura le va a afectar, va a ser sobre todo la llamada Ley de Ajuste de la Agricultura de 1933, en lo que se hace es una compensación, una subvención, por abandonar el cultivo y la ganadería, por dejar de cultivar determinadas cantidades de parcelas, e incluso el ganado que no pueda vender un agricultor, pues incluso el Estado se lo compra a fondo un poco perdido para que abandone esa actividad ganadera o agrícola. Es un poco lo que hace actualmente la Unión Europea, cuando establecía la Unión Europea esas cuotas a la producción máxima, y sectores que eran excedentarios, como por ejemplo la pesca o la agricultura, se subvencionaba desde y se incentivaba desde la Unión Europea, se daba una serie de subvenciones para que se fueran abandonando precisamente esos sectores. Entonces, se daban subvenciones para dejar para retirar barcos de pesca o para dejar de cultivar parcelas de cereal, precisamente porque no eran rentables y que podían generar un desequilibrio. Bueno, esto ya se empieza a hacer aquí en la época de Roosevelt. El sector industrial, la llamada NIRA, Ley de Recuperación Industrial, también en el año 1933, pretendía reactivar la industria y garantizar la competencia, creando cárteles. Cárteles, ya sabéis que son, como explicamos el primer día, son uniones de empresas, pero conservando cada una su independencia. Eran cárteles dirigidos en cierta forma por el gobierno, pero sin crear una unión de facto de las empresas. Por lo tanto, no eran ni trust ni eran ni no eran holding. La diferencia entre cártel y los trust y holding es que los trust y holding había una unión de facto entre las empresas. En cambio, los cárteles, cada una de las empresas es independiente, aunque tiene una serie de acuerdos entre ellas para organizar un poco la producción en ese sector. Por ejemplo, el cártel de las petroleras, pues regula de cierta forma, a su manera, y define un poco los precios y hace que las petroleras se pongan de acuerdo para fijar una serie de precios entre ellas en estos momentos. En este momento, estos cárteles creados artificialmente por el gobierno van a tener, paradójicamente, la función contraria a lo que tienen muchos cárteles actuales, que es favorecer la competencia entre empresas de ese mismo sector, sin que unas empresas acaben con otras vía políticas económicas de competencia salvaje y que se llegue a una situación de monopolio de una empresa que desbanque a todos sus competidores. Lo que intentan ahora es mantener muchas empresas que compitan entre ellas, pero que al mismo tiempo tengan una buena relación, una serie de acuerdos para no, para que una empresa no liquide casi darwinianamente a todas sus competidoras y caiga un monopolio, que en esta situación pues el gobierno de Rusia entiende que es bueno tener varias industrias en cada uno de los sectores y que sean activas y estén compitiendo. Y también una fomento de las obras públicas con una cantidad de hasta 3.300 millones de dólares que teóricamente el presidente tendría a su disposición en virtud de esta ley para dedicarlo a obras públicas, para construir obra pública para emplear, y esto es lo importante, gente que estaba en el paro en esas obras públicas. Obras públicas muy variadas, tanto creación de infraestructuras como, por ejemplo, mantenimiento de bosques o de parques nacionales u otras funciones que serán una forma de dar salida un poco a esta masa de parados. Y también una serie de medidas, como digo, pues de fomento del empleo a través de contratación de parados para lo que se denomina en esta época servicios comunitarios, que son servicios que presta el Estado, como por ejemplo mantener parques parques nacionales como Yellowstone o Yosemite limpios y que no haya incendios, o por ejemplo el servicio de atención a los clientes, a los usuarios en las bibliotecas, la organización de archivos, todo eso que a veces echa mano de funcionarios o de trabajadores contratados, pues en este momento se va a echar mano de esos parados para realizar ese tipo de actividades en favor de la comunidad y por las cuales se les va a pagar, como contratados que están por el Estado, un sueldo. Con lo cual, sería una forma de, a través del empleo público, favorecer que la gente tenga dinero, pueda consumir y se reactive, en cierta forma, creando un ciclo benéfico para la economía. Y, por otro lado, una política social y laboral, que veremos ahora un poco más en detalle. La política social y laboral va a tener elementos importantes. Va a ser, por ejemplo, la ley, una ley de lucha contra el paro, llamada Administración del Empleo Público, 1975, en la que se prescribe precisamente eso, la contratación de parados para labores de tipo comunitario. Construcción de carreteras, archivos, limpieza de bosques, toda una serie de actividades en las cuales va a ser contratados masivamente con dinero estatal, parados, que van a recibir por ello un sueldo. También una política social y laboral que va a ser concretarse en la Ley de Seguridad Social, en la que se implanta por primera vez en Estados Unidos un seguro de paro, de enfermedad y de accidentes. Antes, ese tipo de seguros no existían. O incluso un seguro de vejez. El trabajador que enfermaba o tenía algún tipo de estos problemas, pues dejaba de cobrar y se veía en una situación bastante apurada si no tenía dinero con el que mantenerse. Y una ley muy importante y que tendrá bastante efecto, que será la llamada Ley de Trabajo, también conocida como Ley Warner, también este año, 1935. Bueno, aquí vemos una foto de una cuadrilla de estos trabajadores parados contratados, Camp Roosevelt, Cuerpo Civil de Conservación, Campo 1, barracones establecidos en ese parque nacional, donde estos trabajadores antiguos parados, damnificados por la crisis, pues se alojaban para realizar esa obra de cuidado de ese parque público, ese parque nacional, de esa zona de bosque, para disfrutar los norteamericanos. Warner, y ahora vamos a explicar un poco en detalle la ley Warner. La ley Warner tuvo elementos muy importantes, como por ejemplo el reconocimiento del derecho a sindicarse y del derecho de los trabajadores de negociar con los patronos. Que esto es algo que actualmente nos puede parecer muy obvio, pero que hasta estos momentos en Estados Unidos no existía. Existían sindicatos, organizaciones sindicales en Estados Unidos, pero tenían casi, podríamos decir, que un carácter semiclandestino y muchas veces perseguido por la ley y que a veces tenía que enfrentarse a la acción violenta vía matones de los propios patrones. Y no existía el concepto de negociación con el patrón. No existía, para que nos entendamos, el concepto de convenio colectivo, que los miembros de una empresa o de un sector industrial negocien con el patrón o con la patronal y adquieran una serie de condiciones que el patrón tiene que respetar. Hace esos momentos el patrón, en cierta forma, tenía libre capacidad de cambiar un poco las reglas de juego como bien le pareciera. Por lo tanto, esto suponía una cierta seguridad. al ser legales los sindicatos, aumenta en masa la sindicación. De hecho, la lucha sindical y la sindicación de Estados Unidos, aunque pueda parecer un poco paradójico en ese país tan ultraliberal como es Estados Unidos, pues hasta tiempos relativamente recientes tuvo mucha importancia. Si veis, por ejemplo, una película de Michael Moore, Bob y yo, en la que se describe la crisis provocada por la deslocalización en su ciudad natal, que es Flint, en Michigan, hay una parte en la que precisamente el director, hablando con su padre y con otros parientes, hace un poco memoria de lo que habían sido las luchas sindicales de los obreros de la planta de General Motors en Flint en los años 70. Y había habido, a partir de esos momentos, a partir de esta ley Warner, un papel muy importante del sindicalismo en Estados Unidos para exigir determinados derechos de trabajador y que cambiaría un poco las reglas de juego. Al mismo tiempo, y para garantizar la seguridad de estos trabajadores y la no interferencia de los patronos, la ley Warner declaraba ilegal esto, una serie de prácticas de presión que habían ejercido hasta ese momento los patronos. Como, por ejemplo, la intromisión entre los sindicatos, que los patrones establecieran esos sindicatos, que de todas formas no eran demasiado legales, sus quintas columnas, o incluso que crearan ellos mismos sindicatos formados por obreros, pero que no representaban los intereses de sus compañeros, sino los de la patronal, muchas veces concebidos como una especie de matones a sueldo entre los obreros contra los intereses de sus compañeros por parte de la patronal, que llaman los sindicatos amarillos, en los cuales a veces, como conocéis muchas películas de cine negro, había incluso intromisiones no solo de la patronal, sino incluso de la mafia y de la Cosa Nostra, que hacían que todo aquello fuera bastante turbio. Bueno, y otro elemento, las represalias de los patrones, no solo de forma violenta, sino incluso de forma más sutil, o por ejemplo, que fueran a manifestarse los obreros, o que fuera un representante sindical a negociar con un patrón, y directamente ese día el patrón le dijera, pues tú mañana no vuelvas a trabajar. O despidiera en masa a todos los obreros que se habían declarado en huelga y no podían volver al día siguiente volver a trabajar. Pues todo eso, ese despido en cierta forma libre, toda esta serie de cuestiones de presión por parte del patrón a los obreros, que dejaban a estos un poco indefensos, fueron ilegalizados, se convirtieron en totalmente ilegales gracias a esta ley Warner. Eso favoreció el crecimiento de los democráticos y mejoró las relaciones laborales. Las relaciones laborales en Estados Unidos, que hasta ese momento habían sido muy tensas, incluso llegando a utilizar tanto los sindicalistas como la propia patronal la violencia, en ocasiones, pues se volvieron más civilizadas, más amables, y dejó de haber esa conflictividad tan clara que había hasta esos momentos. Y también, muy importante, la llamada Ley de Impuestos sobre la Riqueza, que gravaba a las rentas más altas. Era un impuesto proporcional. Quien cobra menos, quien tiene menos renta, paga menos, y quien tiene una renta más alta, obviamente, proporcionalmente a su renta, cobra más. Por lo tanto, esas medidas de una fiscalidad proporcional, que gravaban especialmente a los más ricos y que favorecían que el Estado obtuviera una fuente de ingresos que hasta ese momento, con las típicas políticas republicanas de bajar los impuestos a los ricos, precisamente en la idea de que si el rico tiene más para invertir en la industria, pues eso hará generar más riqueza, a su vez, pues se cambia un poco a través de este impuesto a la riqueza, que se plantea como un impuesto sobre la renta de las personas de carácter proporcional. El que tiene más paga más y el que tiene menos paga menos de acuerdo con lo que gana, de acuerdo con sus ingresos. ¿Problemas en la aplicación del New Deal? Habíamos visto esos 3.300 millones de dólares que tenía el presidente para dedicar a obras públicas, pero que realmente no pudo llegar a aplicar. Porque en Estados Unidos, país en el cual es muy típico la presencia y la judicialización de todas estas cuestiones, algunas de estas leyes fueron llevadas a tribunales federales y finalmente hasta el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo derogó varias de estas leyes aprobadas por el gobierno de Roosevelt. En concreto, la Ley de Recuperación Industrial, la famosa NIRA, y la Ley de Ajuste de la Agricultura, entendiendo incluso que iban contra la letra de la propia Constitución norteamericana y que, por lo tanto, no eran legalmente válidas. No sucedió así con la Ley Warner, que siguió manteniendo y que favoreció pues ese clima de apaciguamiento de las relaciones laborales y de crecimiento de la sindicación. Por lo tanto, ya de primeras, pues la propia acción del gobierno de Rusia se vio limitada. Al tener ese problema de no poder dedicar en esa ley de recuperación industrial esa cantidad ingente de millones de dólares, de miles de millones de dólares para obras públicas, pues se vio muy limitado su disponibilidad presupuestaria. ¿Cuál fue el éxito del... ¿Fue exitosa o no fue exitosa la política del nuevo deal? Pues fue relativamente exitosa durante un periodo y después empezó a dejar de serlo y después finalmente volvió a reactivarse otra vez la crisis. Durante un primer momento lo que consiguió sobre todo fue mitigar los efectos de la crisis, tanto sobre la industria como sobre todo sobre la población que se había visto muy afectada por los efectos de esa crisis económica. Pero no consiguió frenarla más que durante un periodo y desde luego lo que no consiguió era ese objetivo más ambicioso de reactivar toda la economía norteamericana y volver a hacer que esta creciese. No decimos ya que volviera a crecer hasta los niveles de superproducción que había tenido antes de la crisis, pero que por lo menos volviera a crecer permitiendo una recuperación económica. Pero eso no llegó a conseguirlo. La recuperación fue temporal, fue sobre todo durante los años iniciales, del 33 al 37, pero ya en 1938 y 1939 se frenó esta recuperación y empezó a rebrotar la crisis. Volvió a haber una crisis en la industria y volvió a aumentar el paro. Y finalmente, lo que sí, de nuevo, hará que la economía norteamericana se recupere y vuelve a tirar otra vez de todos los sectores industriales en Norteamérica y vuelve a generar prosperidad, va a ser, paradójicamente, la economía de guerra. Cuando empiece la Segunda Guerra Mundial, de la cual ya estamos un poco en las puertas, cuando empiece la Segunda Guerra Mundial, la reorientación de toda la industria y de toda la economía norteamericana para producir masivamente armamento va a hacer que la economía vuelva a crecer. Al mismo tiempo, todos los soldados que van a ser en edad laboral, que van a ser movilizados para participar en la guerra, no solo en Europa, sino en distintos puntos del globo, como por ejemplo el Pacífico, África, van a dejar de engrosar la lista del paro. Incluso haciendo necesario que la mujer se termine de incorporar masivamente de una forma que no había sido, desde luego, aplicada hasta ese momento a las industrias. Muchas mujeres empiezan a incorporar masivamente en Estados Unidos a la industria laboral e incluso en sectores que habían sido tradicionalmente masculinos, como por ejemplo la industria pesada, la metalúrgica, la industria armamentística, todas esas industrias en las cuales ahora las mujeres están ocupando los puestos durante la guerra, los puestos que los hombres que están luchando en el frente no pueden ocupar. Por lo tanto, será la economía de guerra la que realmente, finalmente, dé carácter constante a la recuperación. Y cuando termine la Segunda Guerra Mundial, pues todos ya sabemos un poco lo que va a pasar. Europa está devastada y, nuevamente, Estados Unidos, que no ha sufrido en su propio territorio los efectos de la guerra, va a tener más facilidad para adaptar esa industria que se había centrado en la producción armamentística a necesidades civiles. Con todo, se mantendrá esa importancia de la industria armamentística a partir de estos momentos en Estados Unidos, precisamente de la mano de esa tensión que se va a establecer durante la llamada Guerra Fría entre el bloque occidental capitaneado por Estados Unidos y el bloque comunista, el bloque del este capitaneado por inicialmente la URSS y después con otros países importantes como por ejemplo la República China. Pero bueno, eso, como que podemos decir, pues ya es otra historia. Obviamente, toda esta crisis norteamericana tuvo inmediatamente un efecto en Europa. Ya hemos comentado un poco la interrelación que había entre la economía norteamericana, la economía alemana y la inglesa y francesa, y Alemania, como ya vimos el anterior día, era muy dependiente para pagar esas reparaciones de guerra y por las propias inversiones que tenían los norteamericanos en su sector industrial de ese capital norteamericano. Y cuando en el segundo año de la crisis, en 1930, los norteamericanos pidan la recuperación de todos sus capitales, tanto de los préstamos, que en esos momentos pide que se les reintegren con los intereses que tienen en esos momentos totalmente, sin dejar que se venza el plazo del préstamo, así como las participaciones en las industrias alemanas. Abandonan ese capital y esas acciones en las industrias alemanas y retornan esos capitales que estaban invertidos en Alemania a Estados Unidos. Resultado, a partir de 1930, un año después de que estalle la crisis en Estados Unidos, estalla brutalmente la crisis en Alemania. Y uno de los efectos que va a tener ese estallido económico de la economía alemana que empezaba a recuperarse va a ser precisamente el auge del nazismo. El auge del nazismo, el cual va a tirar de esa crisis económica, y en unos años vamos a ver que de prácticamente tener un 2,6% de los votos en las elecciones de 1928, era un partido marginal, no, lo siguiente, pues en las siguientes elecciones, en 1930, el año de la crisis ya, el partido nazi tenía ya el 18,3% de los votos. Y a partir de ahí empezó a crecer exponencialmente, 37%, 31%, y en marzo de 1933 tenían casi la mayoría absoluta, estaban al borde de la mayoría absoluta, y eso obligó al presidente de la República Alemana, Hindenburg, a nombrar canciller, primer ministro, el que gobierna, en Alemania. Y a partir de ahí, los nazis darán su propio golpe dentro de las estructuras del Estado, como habían hecho ya previamente los fascistas italianos, e impondrán ese régimen que ya conocemos, autoritario y antidemocrático, que ya conocemos también por la cultura popular, el cine y documentales y todo. No hace falta explicarlo demasiado, sabemos muy bien de qué pie cojeaba Adolf Hitler y todos sus correligionarios. Y aquí lo dejamos, no hemos podido hablar más en detalle del tema de los fascismos, que tendría bastante que hablar. Y bueno, suerte con los exámenes. Y si queréis consultar tutorías del año pasado, están disponibles en Cadena Campus. Y el año pasado también pudimos dar algunos otros temas que estén en el tiempo, como por ejemplo el tema del título de Primo de Rivera, la Revolución Comunista, y más en detalle este tema del auge de los fascismos y todo su desarrollo. Muchas gracias, suerte con los exámenes y cuidaros.